Ya son 8:18 de la mañana, es tiempo de dar la bienvenida a Raúl Orozco Magaña, él es politólogo, experto en políticas públicas cinematográficas. Estimado Raúl, muy buenos días.
Buenos días, Edgar Gris, auditorio. Pues el domingo pasado atestiguamos la 98ª edición de los premios Oscar. Desde hace muchos años convivimos con un formato de ceremonia que ya es muy conocido por todos. Tenemos una persona que hace de host y que abre con una rutina humorística. Luego empieza la entrega de estatuillas, en la cual algunas personalidades de la industria leen el nombre de los nominados mientras vemos algunas imágenes representativas de la película en pantalla. Eventualmente cada ganador sube a recoger su premio y pronuncia un discurso de aceptación, algunos aburridones, otros divertidos, otros políticos, según el deseo de la persona en el micrófono. Y además sabemos que tendremos algunos musicales en el camino y el In Memoriam, en el cual recordamos a los profesionales de esta industria que se han ido. Todo esto para llegar al gran momento de la noche, conocer el trabajo que se va a llevar el reconocimiento a mejor película. Y así, esta ceremonia que suena predecible en su estructura, quizás repetitiva en exceso, que cada año pierde audiencia entre el público global, sigue siendo el evento, un evento de la mayor relevancia por las repercusiones económicas, artísticas, sociales y culturales que tiene la industria cinematográfica estadounidense, Hollywood, en el mundo. ¿Qué reconocen los premios Oscar? Para entender este fenómeno quizás conviene ir al origen, a la primera vez que se realizó esta ceremonia en 1929. El nacimiento de los premios Oscar se puede describir brevemente como el momento en el que una élite económica, los estudios cinematográficos de Hollywood, crearon una institución, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y los premios de la Academia, con el propósito de producir una legitimidad simbólica para reforzar su propio poder. Es decir, los Oscars no nacieron como una celebración neutral del talento o de los valores artísticos alrededor del cine, sino como un instrumento de estabilización de conflictos laborales en la industria y como un instrumento de reivindicación de una joven expresión artística que era visto como menor, vulgar o barata. De 1929 a 2026 llegamos entonces a un estado actual de las cosas en el que los Oscars son más que solo un premio cinematográfico. Representan, sí, prestigio artístico, se consolidan también como un instrumento de poder simbólico global, marcan el rumbo de una industria, son una herramienta que impulsa la taquilla y sirven, en más de un sentido, como un termómetro cultural y político. Por esta razón, generalmente hay expectación sobre qué cinta se adjudicará el reconocimiento a mejor película y por esta razón, la decisión suele venir acompañada de cierta polémica. Este año, una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson fue la cinta reconocida como la mejor película del año. Una batalla tras otra, junto con Parásitos, del director surcoreano Bong Joon-ho, son las únicas dos películas de los últimos 10 años en los cuales existe una sensación de justicia sobre este reconocimiento. El hipotético triunfo de su más cercana perseguidora Pecadores, de Ryan Coogler, se habría convertido en un hito para la comunidad afroamericana y para el cine de terror, pero probablemente no habría podido librarse de la polémica por no ser considerada una película de la estatura de las formas de una batalla tras otra. La película de Anderson terminó la noche como la mejor película y además acumuló un total de 6 estatuillas, mientras que Pecadores terminó con 4 y Frankenstein de Guillermo del Toro logró echarse 3 a la bolsa. Los premios actorales se repartieron en 4 películas diferentes. Amy Madigan ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel de la tía Gladys en la película de horror La Hora de la Desaparición, cosa que me puso muy feliz. Sean Penn, el polémico, malquerido, pero talentoso Sean Penn, ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto sin hacer campaña y sin presentarse siquiera a recoger su estatuilla por una batalla tras otra. La fenomenal Jessie Buckley se llevó el premio más cantado de la noche por su papel de Agnes Shakespeare en Hamlet. Y Michael B. Jordan rompió algunas quinielas al ganar el premio de mejor actor por encima de Timothy Chalamet, en una decisión controvertida, porque en la opinión de muchos, incluida la mía, era quien menos lo merecía de entre los 5 nominados. El reconocimiento a mejor película internacional fue para Valor Sentimental, película que le dio a Noruega su primer Oscar, y que curiosamente, de entre las 5 nominadas, es la única que no tenía una carga política, a diferencia del Agente Secreto, Un Simple Accidente, Sirat y La Voz de Hindi Rayab. Siguiendo con temas internacionales, las guerreras del K-pop ganaron los 2 premios a los que estaban nominadas, Mejor Película Animada y Mejor Canción, con lo que las historias relacionadas con Corea del Sur siguen mostrando vigencia, vitalidad y calidad al conquistar a más y más personas en el mundo. En resumen, En los últimos años ha habido una insatisfacción con las cintas ganadoras a mejor película, insatisfacción que no se le puede atribuir a una batalla tras otra este año. Permea en el ambiente una sensación de justicia, y aún así conviene entender que los premios Oscar son una celebración de la industria a la que no todo tipo de cine está invitado, y en la que solo en ocasiones el merecimiento artístico logra encontrarse con la ansiada estatuilla dorada.
Muchas gracias, Raúl Orozco, que tengas un buen fin de semana.
Gracias a ustedes, saludos.